de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día viernes 17 de junio. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna. Mucha gente que va, por ejemplo, saliendo de Santiago y ahí entre los túneles que van hacia la quinta región, por ejemplo, la región de Valparaíso. Bueno, ahí entre medio, escúchenos a través de nuestra aplicación. Y después ya cuando lleguen hacia Valparaíso, Viña, qué sé yo, 104.1. También pueden escucharnos en nuestra página web, en duna.cl. Ahí está toda nuestra programación, está la música que los puede acompañar durante el fin de semana. Está, por ejemplo, pueden escuchar el especial de Paul McCartney que vamos a tener mañana. Ustedes saben, Paul McCartney que está cumpliendo 80 años y mañana a las 7 y media de la tarde tendremos un especial. Pueden escuchar, no sé, Duna Jazz también el fin de semana, el día sábado a las 8. Bueno, hay mucho que ofrecerles acá en Radio Duna, así que duna.cl o en nuestros diales. Y también están nuestros podcasts, por supuesto. Están también en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Por ejemplo, pueden volver a escuchar o compartir una interesante entrevista que le hizo Hablemos en Off, Nicolás Vergara, Matías del Río, a quien fuera presidente de la Cámara de Diputados, el primer presidente de la Cámara de Diputados de la Vuelta a la Democracia, José Antonio Viera Gallo. ¿Ah? Muy interesante su visión acerca del proceso constitucional. Bueno, tenemos a en un ratito más a Paula Frederick, algunos minutos más, que nos va a traer propuestas para ver en cine y en streaming. Y también tenemos un gran invitado, Julio Jung, actor, por supuesto, muy conocido por todos ustedes, protagonista en la versión chilena de Perfectos Desconocidos, que es una obra que también se hizo película en distintas partes del mundo. Creo que lo comentamos acá alguna vez en su versión libanesa, me parece. ¿Sí? Versión libanesa. Hay versiones italianas, francesas, qué sé yo. En otros países también, por supuesto, en el teatro. Y bueno, se está presentando junto a un gran elenco. Está Alejandra Fosalva, Blanca Levín. Está, por supuesto, Julio Jung, que nos va a acompañar algunos minutos más, María José Llanes, Felipe Contreras y varios otros protagonistas. Una interesantísima obra de la cual vamos a hablar aquí en Aire Fresco. Pero como siempre, partimos por la actualidad. ¿Qué está pasando en el mundo? Hay esta noticia como de estas últimas horas, el tema de la llegada de la viruela del mono a nuestro país, un paciente de la región metropolitana. José Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y tú?
Bien, también, y lo que le escuchábamos recién también a Francesca Ravizza, la detención en la carretera, en la ruta de los Libertadores, de el hombre que es el presunto autor, el sospechoso número uno del homicidio del carabinero David Florido Cisterna, ocurrido el pasado viernes, hace justamente una semana.
Exactamente, bueno, sabemos que era de gran importancia encontrar por lo menos algo relacionado o el presunto sospechoso. Él va a ser imputado o va a pasar a control, en realidad, de detención mañana durante la jornada. Ya, otro de los temas importantes, además de lo que tú mencionas respecto del autor del homicidio de este carabinero, ya también la detección del primer caso de este tema de la viruela del mono. De hecho, paréntesis, el Ministerio de Salud llamó a la calma y dijo que Chile está preparado para tomar medidas, que hay harta coordinación entre los distintos centros de salud, así que un poco a no ponerse nerviosos por este hallazgo, que sigue siendo muy escaso, afortunadamente, los casos a nivel mundial. Además, otro de los temas importantes de la jornada, volvió el presidente Gabriel Boric,
sí, pues.
Luego de, volvió, digamos, presencial, porque él estaba telemático, digamos. Él había estado fuera de La Moneda durante tres jornadas, por tener... por tener síntomas asociados a la cuarta dosis de la vacuna Moderna, que sabemos que es la que golpea fuerte. De hecho, él, ahora que volvió, todavía se veía así como medio congestionado.
Pero hablando de una virosis también.
Sí, es que él venía resfriado del viaje de Los Ángeles, venía mal. Venía bien resfriado. De hecho, su discurso en la cumbre de las Américas, él ya estaba como medio resfriado. Ya. Los periodistas nos contaban que estaba malito, que se hizo varios PCR y afortunadamente le salieron negativos.
Hubo varios caídos en ese viaje con COVID, digamos.
Bueno, partiendo por Sutil, que se tuvo que quedar ahí pegado.
Juan Sutil, hubo gente de algunos equipos periodísticos también que se contagiaron.
Sí, se contagió esta gente. Ya. Y volvió, tuvo una actividad durante la mañana, pero también, y tal vez lo más importante de la jornada con el presidente Boric, fue este live que tuvo con la vocera Camila Vallejo, al mediodía, cerca de la 1:00 p.m. Tuvieron una conversación, los dos, por live, donde todo el mundo de Instagram, todo el mundo podía opinar, etcétera, etcétera, y donde él envió varios mensajes, y entre ellos se refirió al enredo que significó esta semana el anuncio que hizo el Ministerio de Salud junto al Ministerio de Educación respecto de el que se adelantan las vacaciones y además se agrega una semana, que generó que todos... Las vacaciones no vacaciones. Que tuvo como varios enredos, porque, claro, tú mencionas uno de los enredos, el de hoy día, pero resulta que al principio, cuando fue el anuncio, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, decía que igual se iban a mantener abiertos los colegios, para ayudar a quienes no tuvieran sus redes, pero al otro día sale el ministro de Educación, Manco Antonio Ávila, diciendo que sí, es que se van a abrir solamente los que tengan servicio de alimentación. Ojo, y propuso ahí como pucha, hablen en los colegios, con las comunidades, a ver si llegan a un acuerdo. Y claro, después este tema de esta declaración que hace Marco Antonio, el ministro de Educación, diciendo, esto no son vacaciones. Ojo, pero ¿cómo no van a ser vacaciones si no aumentaste las vacaciones? Y después lo aclara. Él decía como desde el sentido profundo, como eso lo explicó él después, como diciendo,
pero se vayan a la playa, a la nieve, o
claro, como explicando, esto es por razones preventivas para que no se contagien, así que quédense un poco en las casas, especialmente los niños. Eso fue lo que después explicó, pero claro, es bien
porque desde el punto de vista sanitario, no sé si quedarse en las casas encerrados es la mejor de las ideas. Desde el punto de vista sanitario, lo mejor es que los niños estén afuera, al aire libre.
No encerrado, dices tú.
Claro.
No lo sé. Tendría que explicarme bien un epidemiólogo qué es mejor, que estén en el curso, no sé, pre-kinder, o estén en la sala de cine, o estén en la visita de festival de dinosaurios.
Es distinto, eviten ciertos lugares que pueden significar algún tipo de riesgo.
Claro, pero como que siempre, en esta semana daba la sensación de que cada día había algo distinto.
Es verdad.
Sí. Que agregaba un dato que un poco confundía. Porque si primero me dicen ya se extienden las vacaciones, pero ¿para qué? No, para la protección de los niños, porque las camas UCI, etcétera, etcétera. Y después agrega y dice, ya, pero no son vacaciones. Ya, pero quédense en la casa. Pero en realidad los colegios se cierran, solamente están abiertos los que dan alimentación. No, sí, pero fueron demasiada información muy rápida.
Claramente una medida que no tenía todos los flancos cubiertos.
No los tenía. Eso sin contar con que esta decisión fue en 12 regiones del país, 14 regiones del país, por lo tanto, también fue la crítica de algunas regiones que no tienen los casos que tenemos nosotros de ocupación de camas UCI pediátrica. Entonces, había varios expertos que decían, pero ¿qué tiene que ver Arica con Santiago de Chile? O sea, con la región metropolitana, por ejemplo. Entonces, claro, ahí había harta crítica, la verdad, que se le hizo a los dos ministerios por esta decisión. Esas críticas las escuchó y las procesó el presidente Gabriel Boric, porque hoy día, en su live con la vocera, habló del tema y dice que le exigió a la ministra de Salud inmediatamente que tenga más coordinación. Un poco le dijo, la verdad es que la reté, porque dice que la medida que se anunció no se hace cargo de los cuidados. Dice, acá las mujeres salen perjudicadas. Y nosotros, que somos un gobierno feminista, no podemos, en el fondo, cometer ese tipo de errores, de tomar una decisión de un minuto a otro y hacer que las mujeres finalmente se hagan cargo, tomando en cuenta que cuando pasan estas cosas, generalmente son las mujeres en un alto porcentaje las que tienen que o dejar de trabajar o hacer otras cosas. Entonces, él dice, le exigimos a la ministra, por favor, más coordinación. Pidió que se mantengan los colegios también abiertos para actividades extraprogramáticas y alimentación. Un poco pidió como... En el fondo pidió como que el anuncio tenga detrás una pega bien hecha, en el fondo, para poder apoyar. Entonces, claro, ahí se nota que un poco le llegó el reto a la ministra. Sí, fue bien en público, porque dijo, exigimos inmediatamente más coordinación a la ministra.
Malos recuerdos, raspacacho en público. Recuerdo de Chávez. No estoy diciendo nada más allá de simplemente hacer un parangón
con los retos,
excesivo, está bien. no estoy diciendo, ah, vamos camino a Venezuela, no, no saquen esa conclusión. Pero ¿te acuerdas cuando Chávez retaba a su ministro en público?
Sí.
En estas conferencias de prensa eternas que hacía, unas alocuciones de horas. ¿Putin también? Sí.
Sí, la otra vez, ¿te acuerdas? Yo la otra vez vi una imagen de humillando prácticamente a un ministro porque no sabía una respuesta.
Bueno, Kim Jong-un los mata, así que...
Sí, los mata derechamente. No, pero yo creo que él se hacía cargo de como de la molestia que había total.
Sí, pues. Absoluta. Pero, sí, bueno. Lo que pasa es que estas son medidas, finalmente, que donde no se pueden producir estas improvisaciones y estas descoordinaciones, porque tienen que ver con decisiones que tienen que tomar las personas también. Porque la gente finalmente en su vida, como uno puede decir, es su vida cotidiana, su vida, pero son sus actividades laborales, sus
nos
actividades escolares, sus relaciones familiares, o sea, tiene muchas consecuencias. Entonces, claro, efectivamente todos los flancos tienen que estar cubiertos y aquí no estaban.
No estaban cubiertos. Ese fue el problema, ya, pues. Y lo notó. Claro, el presidente Boric dice, es que somos un gobierno feminista. Entonces, ¿cómo se nos van a ir este tipo de cosas? No podemos, tenemos que hacernos cargo de nuestro propio sello, en el fondo.
María José Soto, muchas gracias.
Que tengas buen
¿Vienes
fin de
el lunes
semana?
O no?
Sí,
vienes el lunes. Ya.
Por supuesto, ¿y tú no?
Sí, también
vengo
el lunes.
Para buscarte un reemplazo al tiro, sí. Polo. Ya, no, vienes entonces.
¿Vienes? Ah, ¿no vienes tú?
No, sí vengo, vengo. Ya. Sí voy a estar aquí.
Ya, todos te esperamos.
Vamos a estar aquí
te
los
esperamos.
Dos.
Excelente, me parece.
Ya, pues.
Ya, José, muchas
abrazo,
gracias, María José Soto, todos los días aquí, por supuesto, en Aire Fresco. Oye, un seguimiento a una cosa que les contábamos ayer. ¿Se acuerdan de esta carta que escribieron empleados de SpaceX criticando a Elon Musk, el fundador y CEO de la empresa? Bueno, informa el New York Times que SpaceX despidió a estos empleados relacionados con la carta. Y cita para afirmar esto a tres empleados, tres trabajadores distintos con conocimiento de esta situación. No se ha especificado a cuántos echaron, pero se dice que al menos fueron cinco. Te recordarán algunas de las críticas que tenía esta carta, que calificaba a Elon Musk, sobre todo a partir de los tweets y de algunas expresiones públicas o participación, digamos, en el ámbito de la opinión pública. Hacía que los empleados se sintieran incómodos, intimidados, acosados. La verdad que era lo hacía sentir bastante mal y consideraban que estas expresiones de Musk eran una distracción y una vergüenza para la empresa. La presidenta de SpaceX, que se llama Wynne Shotwell, mandó un correo electrónico diciendo que la compañía había investigado y despedido a varios empleados relacionados con la carta, dice el New York Times. Y en este correo electrónico decía que los empleados implicados en la difusión de la carta habían sido despedidos por hacer que otros empleados se sintieran, por supuesto, muy mal con todo esto y que muchos de ellos además se habían sentido presionados para firmar la carta, y que era algo que no reflejaba en realidad sus propias opiniones. La carta original, además, tenía tres demandas que decía que SpaceX debía separarse rápida y explícitamente de la marca personal de Elon. Y también que se debía responsabilizar a toda la dirección por igual para hacer de SpaceX un lugar de trabajo para todos y definir y responder uniformemente a todas las formas de comportamiento inaceptable que se presentaran por parte del dueño y fundador. Y en otra información, esto es bien, bien impresionante. Una meteoróloga advirtió de estas altas temperaturas que se están produciendo en toda Francia el año 2014. Ella se llama Yveline Deliat, presentadora del tiempo allá en Francia, una meteoróloga, presentadora del tiempo en televisión, y predijo el año 2014 que las temperaturas alcanzarían los 43 grados en agosto, pero del año 2050. El año 2050. Y se está viendo que estas predicciones para el año 2050 se están produciendo y haciendo realidad ahora, el 2022. 2. Este fin de semana se pronostica la verdad que nuevamente temperaturas muy altas, tuvieron un registro de 40 grados hace muy poco en ciudades como Nantes y máximas de 43 grados. En París, por ejemplo, se pronostica que este sábado podría convertirse en el día de junio más caluroso hasta la fecha, con temperaturas máximas oscilando entre los 38 y 39 grados. Imagínense pasar de los 40, no sé si ha estado alguna vez en temperaturas de ese estilo, la verdad que es terrible. Como estar frente a una estufa así, como esta estufa encendida, de esas estufas radiantes, acá, tenerla muy cerquita es la sensación que uno vive. Bueno, con estas temperaturas pronosticadas para París se rompería el récord anterior de calor para el mes de junio, establecido en el año 1947. Así que hay mucha, obviamente, preocupación en Francia y también en otros países. El año 2019 hubo otra ola de calor allá en Francia, temperaturas en París, que en julio, ya más entrado el verano, en julio de ese año, llegaron a los 42,6 grados. Murieron en esa ola de calor 567 personas. Y una segunda ola de calor durante el verano significó la vida, o la muerte más bien, de 868 personas. Pronósticos, como les decía, hechos para el año 2050, que se hace en realidad el 2022. Escuchemos un poco de música. Gorillaz con Clint Eastwood.
Glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's 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 coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so, I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless. To those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. Feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this. Child like your nature, rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes and see destruction and demise. Corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust. So not as muscles, but percussion to provide. For me as a guide, y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with rust and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you could survive when law is lawless. Right, feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless. It's coming on, it's coming on.
it's coming on, our future. It's coming on, it's coming on, it's coming on, our future. It's coming on, it's coming on, it's coming on, our future.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Todos los días viernes nos juntamos aquí con Paula Frederick para hablar de lo que a ella más le gusta: el cine, las series, la televisión, películas. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, Polito.
Las miniseries. Los cortometrajes, todo lo que sea.
Incluso en invierno. Oye, sí, me gusta tanto que ya me empiezo a confundir entre ficción y realidad, pero eso siempre me pasa.
Hoy día, las chiquillas del... Perdón, que...
Sí,
que
pues, a propósito de minifalda.
¿Se pusieron de acuerdo que las chiquillas de la radio venían con mini?
No, ellos son conexiones cerebrales, es que laborales.
Una de nuestras compañeritas publicó una foto en Instagram, por eso lo...
Y, de hecho, nos dejó afuera a las de la tarde, que también, José Ríos y yo también estábamos
así. Minifaldas mañaneras, minifaldas
vespertinas. Pero no, aparecemos en la foto, o aparecimos también todavía. Pero bueno,
ya.
Así
fue. Oye, pero vamos a lo que nos convoca y le interesa a la gente.
Lo que le interesa a la gente es pasar mucho tiempo delante de una pantalla, como por ejemplo a mí. No, pero no mucho tiempo, pero así fin de semana largo,
pero ocuparlo frío. Bien, ese es el punto. Ocupar
y yo les voy a dar luces para que sigan el camino correcto y lleguen a un lugar feliz.
Ah, bien.
O triste, pero bien hecho.
Claro.
No, más allá de la calidad, también me... que a veces puede ser muy subjetiva. Hay dos series que está siendo de las más vistas en Netflix. Démosle crédito a Netflix, que todavía ahí sobrevive, a pesar de que lo han vilipendiado, pero sigue dándonos buenas producciones. Son dos series que hablan, Polo, sobre los delitos... ¿Cómo le llaman? Espérame, se me olvidó el término específico, pero delitos digitales sexuales.
¿Ya?
¿Qué tal? ¿Qué quiere decir esto? Videos sexuales que han sido filtrados de manera delictual, pues la persona involucrada no lo ha consentido.
Perfecto.
De ahí que sean filtrados. O personas que han sido grabadas y violentadas sin su consentimiento.
Ya.
Mujeres. Son dos series bastante, podría decirse, feministas, aunque un poco es reducir un poco la serie, pero tienen ribetes y empiradas en movimientos como Me Too, en toda la sororidad, en movimientos feministas, etcétera, en denunciar todos los tipos de delitos sexuales que existen, pero además tienen temas interesantes como la filtración, las redes sociales, la intimidad, etcétera. Y de hecho, la primera de ellas se llama Intimidad. Y es española.
Ah, mira.
Ya. Tiene 8 capítulos y prometo que no hablaré más en español. Pero yo, para poder ver esta serie, que esto fue muy comentada y ha sido muy comentada más allá de Netflix, tuve que superar el acento español. Pues porque a mí no tengo nada contra España, es un país maravilloso y todo, pero a mí me cuesta mucho ver películas y series con acento español.
Ya.
Lo asocio al doblaje. Tengo como una cosa casi inconsciente que no tiene ninguna justificación, pero me cuesta entender, y lo pasé por sobre esto y me involucré bastante en la serie.
Yo recuerdo muchas películas españolas que tenía, no sé si era un tema del volumen en el que hablan los españoles en las películas, por lo menos.
¿Sí?
Que era un broma.
Yo
ponía subtítulos para poder entenderlo bien. En ese sentido, esta serie tiene mejor sonido que eso.
Tiene mejor sonido.
Te permite escuchar
hablar un poco rápido a veces las actrices protagónicas, pero además hay partes de la serie que están habladas en Euskadi. Euskadi, que ese es el dialecto que se habla.
Euskierra.
Eso, siempre. ¿Pero qué Euskadi?
Euskadi es el País Vasco.
El País Vasco. Gracias. Claro. Euskera.
Euskera.
Porque está situada en Bilbao. Siempre se me confunden esos dos términos, pero bueno, están ligados. Es la historia, Polo, de una candidata a alcaldesa de la ciudad de Bilbao.
¿Ya?
Que por eso tiene una cosa media nórdica, media de thriller, casi como podrías asociarse un poco a Borgen. ¿Y cómo parte esta historia? A esta mujer le empiezan a hacer la vida imposible, pues se filtra un video de ella teniendo sexo en una playa con un hombre que no es su señor esposo.
Y eso es una parte de la serie. Mala ¿qué pasa cosa, con, esta, con, esta, con esta política, con esta candidata alcaldesa que está en plena carrera, que ha tenido que abrir paso en un mundo de hombres y que tiene muchos enemigos en su partido y fuera del partido y que además se encuentra con este con esta situación? Que es la protagonista, se llama Itziar Ituño y también actúa en La Casa de Papel, para los que siguen las series españolas. Y por otro lado está una historia que es más bajo perfil, que es la de una chica que en los primeros minutos de la serie se suicida, por ende esto no es un spoiler porque esto ya se sabe. Pues filtran un video de ella teniendo sexo con varias personas, que es... se subentiende que es la venganza, que pornografía de venganza. La venganza de algún exnovio herido.
Oh, qué horror, ya.
Y la hermana de ella toma
pensar cartas que estas en cosas el asunto.
Suceden, pues. Esta serie, las actrices y las creadoras, son dos mujeres, dos guionistas, se han empecinado en decir que no está basada en hechos reales, pero que sí está, recopila historias que ellas han escuchado de testimonios cercanos, de cosas similares que han ocurrido y se construye esta historia de ficción. Entonces, así se va creando esta serie de 8 capítulos, donde por un lado están las altas esferas, esta política que tiene que descubrir quién filtró este video, con qué intención se hizo, lidiar con su vida personal, lidiar también con las investigaciones. Y se le arma una dicotomía, porque por un lado ella quiere mantener limpia su carrera para poder llegar a ser la alcaldesa, y por otro lado, si denunciar o no este hecho que va a abrir nuevos frentes que la pueden perjudicar en su carrera política. Y por otro lado, la historia de esta hermana desolada que lucha por defender el nombre de su hermana y de encontrar quiénes fueron los culpables, porque no solamente quién difundió el video, sino que este video se difunde en la fábrica donde ella trabaja, donde la mayor parte de los trabajadores son hombres, y no solo se empieza a difundir, sino que estos trabajadores abusan de este video, lo empiezan a transformar en viral, se empiezan a burlar de ella en el trabajo e incluso la empiezan a acosar sin que los altos mandos de la fábrica hagan nada para detenerlo. Por ende, obviamente, como podrán imaginar, los hombres aquí quedan como chaleco de mono, las mujeres son todas heroínas. Yo no sé hasta qué punto sería si es la realidad o no, pero hay mucho. Y ahí empiezan a entremezclarse estas historias, Polo. Es muy a fuego lento, va increciendo. Al inicio es un poco fría la serie, como te digo, tiene mucho de nórdica, muy lúgubre. Cuesta involucrarse emocionalmente con las protagonistas, pero eso es lo lindo que tiene la serie, que de a poquito te vas involucrando cada vez más entendiendo sus procesos, y vas entendiendo también que esto no es tan fácil de denunciar, que cuesta, que hablar al respecto, que decirlo frente a una cámara, que contarlo, incluso a tus seres más cercanos, a veces es la parte más difícil.
Intimidad, es esta.
Intimidad,
perfecto.
Intimidad.
Y en Netflix.
En Netflix. Y la segunda serie que les quiero hablar, que se tiene algo similar a esta, aunque no es la misma temática, es Dos Veranos, o Two Summers, que es una serie belga. Que de partida me gustó mucho la estética que tiene, la propuesta gráfica, la propuesta visual y la propuesta musical. Como dato para los más cinéfilos y para los que gozan con esas cosas. Y que son dos historias paralelas que recuerdan un poco a Sé lo que hiciste el verano pasado, o a una teleserie nacional que tuvo mucho éxito, que se llamaba Fuera de Control, que mezclan dos momentos distintos.
Ajá.
Uno en 1992 y otro 30 años después, en el 2022. En 1992, un grupo de amigos belgas que están en una casa de veraneo, 20 años, amor libre, conociéndose, encontrándose, y sufren un incidente que ya lo podrán ver cuando vean la serie. Y luego, 30 años después, este mismo grupo, menos uno de ellos, se encuentra, es invitado por una de las parejas que se formó en ese verano a una isla privada en Francia, donde van a celebrar un cumpleaños. Pero la verdad es que el motivo por el cual se están reuniendo es porque uno de ellos recibió un video donde está la grabación de la violación a una de ellas en el verano del 92. Una violación grupal, Polo. No estoy tampoco dando spoilers, pues esto se dice desde un inicio. Ahora, la pregunta es, ¿quién mandó el video? Es uno de ellos el que... es una extorsión. Si no me pagas bitcoins. Están hablando de bitcoins. Mira, está muy actualizado el 2022. Vamos a hacer viral este video que ustedes cometieron, este delito que cometieron 30 años atrás. Entonces hay un montón de aristas. Por ejemplo, la persona a la que violaron, la chica a la que violaron, está casada con uno de ellos y está en esta isla. Entonces no sabemos si ella no se acuerda, si se está vengando, si hizo como un borrón y cuenta nueva. Y también hay toda una reflexión respecto a qué pasa con los hombres, cómo se enfrentan a esto, hasta qué nivel reconocen sus culpas, todo, cuáles son las excusas que dan. Es que yo solamente grabé, es que a mí me obligaron, es que yo no lo quería hacer, pero si no lo hacía no pertenecía, es que la chica dijo que sí, es que estábamos todos con pastillas. Entonces, todas las justificaciones que se pueden dar, y también el tema de la memoria selectiva. ¿Hasta qué punto uno quiere olvidar? ¿Hasta qué punto uno recuerda? ¿Hasta qué punto uno puede tergiversar incluso el pasado con alguna idea que uno pueda tener en su cabeza? Y está muy bien construido. Al principio cuesta un poco de ver quiénes son los personajes del pasado y quiénes son los del presente. Pero finalmente uno les va viendo las sutilezas de cada uno y va anotando a cuál corresponde cuál.
Esta es serie también, ¿o no?
Esta serie es una miniserie de seis capítulos.
Perfecto.
Hablada en el idioma oficial de Bélgica, flamingo.
En flamingo.
Entonces es interesante también. Serie belga, ambientada en una isla en Francia, con grandes actuaciones. Y con un tema interesante que, como te digo yo, que pasa 30 años después, hasta qué punto te puede marcar un hecho que puedes preferir olvidar o sacar a la luz.
Paula Frederick, muchísimas gracias.
Gracias.
Nos juntamos la próxima semana aquí en Aire Fresco, por supuesto. Y un par de cosas muy importantes. ¿Para qué arrendar si puedes comprar? Bueno, si los requisitos son casi los mismos. Los amigos de Inmobiliaria FG tienen un plan extraordinario para apoyarte en la compra de tu nueva casa o departamento. Descubre sus más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl y atrévete. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por agencia de la Unión Europea. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Hacemos una pausa. Volvemos con más aire fresco. Estaremos conversando con Julio Jung a la vuelta.
La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea con vigencia de 6 años. Además, 7 de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl.
Francisca,
¿sí?
Buenas noticias. Reservé momentos increíbles con los niños y contigo. Reservé vistas únicas. Reservé nieve, esquí, naturaleza y montañas. Reservé unas vacaciones de invierno excepcionales en Hotel Termas Chillán.
¡Qué bien! La necesitaba.
Haz tus reservas en termaschillan.cl.
Hola, hija, lo estábamos esperando.
Sí, qué rico verlo.
Pasen, tu hermano está atrás haciendo el fuego.
Vi la placa de Verisur afuera.
Sí, me cambié de alarma. Instalamos Cero Visión. Vinieron hoy en la mañana y fue súper expedito y rápido. Además, es muy fácil de usar. Incluso la puedo controlar desde mi celular.
Mira tú, ¿desde cuándo tan tecnológico?
Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es smarty. Smartycar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
En el marco de las iniciativas de diversidad e inclusión desarrolladas por Acciona Energía, la compañía desplegó un programa dirigido a incorporar más mujeres tituladas de carreras técnicas en sus plantas de generación renovable. Denominado Mujeres en Energía, tú puedes ser parte de este equipo. La iniciativa atrajo un pool de talento femenino que cubrió el 20% del total de puestos laborales del área de operación y mantenimiento de las 7 plantas renovables de la compañía en Chile. Las profesionales realizan tareas técnicas de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de toda la infraestructura asociada al Parque Eólico San Gabriel, ubicado en la región de la Araucanía, y las plantas fotovoltaicas El Romero, Margarida, Almeida y Ucia en el norte del país. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Estás en Aire Fresco.
con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Reservar tus vacaciones de invierno en Hotel Termas Chillán es reservar los mejores recuerdos, es reservar momentos inolvidables en familia, es reservar todo lo que significan unas vacaciones de invierno en un lugar simplemente excepcional. A tus reservas en reservas@termaschillan.cl o en www.termaschillan.cl. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Vamos a conversar sobre la versión chilena de una obra, película, que tiene, la verdad, que distintas versiones en diferentes partes del mundo. Hasta del Líbano tiene una versión, ¿ah? Perfectos Desconocidos. A lo mejor ustedes la han visto. Estamos con uno de sus protagonistas en esta versión nacional, Julio Young. Julio, bienvenido a Aire Fresco. ¿Qué tal?
Gracias, Polo. Bien, con frío, pero bien.
Con frío, pero, con bien. Frío, sí, pero bien. Sí, bueno. Estamos casi en invierno.
Sí, bueno, y aparte el título del programa, Aire Fresco, también viene, ¿eh?
Sí, pues. Está bien. Oye, fresquito. El domingo 26 de junio se presenta, ¿no?
Domingo 26 de junio en el Monticello.
En Gran Arena Monticello, 21 horas, sistema Top Ticket. Exacto. Ahí se venden las entradas, ya están, por supuesto, a la venta. Y es una obra que está basada justamente en esta película. Es el texto en las distintas versiones. Yo he visto solamente una de las versiones. Uh-huh. Es siempre el mismo texto lo que toman ustedes. Y contemos un poco, obviamente, de qué se trata esta obra.
Claro, exactamente el mismo texto de la película original, que es de Paolo Genovese, que es italiana, y después hicieron un montón de remakes, españolas, gringos, y como tú dijiste, en el Líbano, y lo más probable es que hasta los chinos también ya la hicieron.
Seguro.
Como lo hacen todo. Sí. Es una comedia. Yo la quiero llamar como comedia de equivocaciones. Uh-huh. Está muy divertida, porque también los tiempos que estamos pasando con las redes sociales, los teléfonos, como dice muy bien en parte, es el mismo texto, ¿no? Uh-huh. Cambia, obviamente, porque en la película hay escenas que están fuera, obviamente, del departamento donde se desarrolla la gran parte de la película o de la obra. Obviamente no están los caminos de cada uno de los protagonistas hacia la casa, pero sí la adaptación que le hizo Francella. Uh-huh. Guillermo Francella, argentino, que es una obra que ya como 5 años éxito allá en Argentina. Y habla mucho de esto de los teléfonos, y como bien dice el personaje de la Ale Fosalva, de la Petu, uh-huh, que este aparatito famoso, bueno, si nos están viendo por ahí, el teléfono es la caja negra de todos nosotros. Uh-huh. ¿Cuántas parejas existirían si todos pudiésemos ver el teléfono de nuestra pareja?
Esta es una obra que transcurre durante una comida, ¿no es cierto?, de estas cuatro parejas, que son amigos desde hace mucho tiempo, y uno propone, y el resto acepta, jugar un juego, ¿no es cierto? Un juego que es bastante, que tiene sus riesgos.
Sí, que se lo podemos hacer al desafío a todos los radioescuchas.
Claro, y que consiste en lo siguiente: poner los teléfonos ahí arriba de la mesa, a la vista de todos, y leer en voz alta los mensajes, o escuchar también en alta voz las llamadas que entren al teléfono durante esa comida.
Exactamente. Y obviamente quedará embarrada. Obviamente quedará embarrada, porque yo creo que en ninguna parte se juega así. Pero lo lindo de la obra, que efectivamente es el tema de conversación de toda la gente cuando sale, es como, ¿lo haría o no lo haría? ¿Lo haría, Polo?
No.
No, yo tampoco.
No.
Yo soy súper honesto, tampoco. No, yo lo haría.
No, ¿para qué mandar con cuentos? Sí. No es que tenga demasiados secretos, pero yo creo que esto tiene más que ver con los posibles malos entendidos.
También.
Más que los secretos.
Exactamente.
Y aquí hay una. Aquí en esta obra hay una combinación de ambos.
De todo. Mm. Hay muchos malos entendidos, porque también sabemos que de repente llegan WhatsApp, que de repente nosotros los leemos los mensajes de texto, que no los interpretamos como la persona nos quiso escribir también.
Sí, claro. Claro. Pero uno dice, oye, ¿este se enojó? Sí. Por lo que le dije, y uno le pregunta, no, jamás me enojaba.
Claro, o no, te puse en vez de jajaja, te puse jejeje, así que no era tan chistoso. Como claro, que,
claro. Ah, ¿no te gustó la talla?
Tontera. Y la gente siempre nos hemos descubierto en esas mismas confusiones, podríamos decir. Por eso le pongo como una comedia de equivocaciones.
En esta obra están César Callé, uh-huh, Felipe Contreras, uh-huh, Alejandra Fosalva, uh-huh, Julio Young, con quien estamos esta tarde, María José Llanes, Blanca Levín y Cristian Zúñiga.
Exacto.
El director es Franco Batista, y uh-huh, tal como tú decías, es una puesta en escena de Guillermo Francella. Lo que recuerdo de la película es que es una metralleta,
sí,
en términos de los diálogos, ¿no es cierto? De los textos. Se requiere de una especie de precisión, de una exactitud casi matemática. ¿Cómo ha sido el trabajo de un texto así de exigente desde el punto de vista de la coreografía grupal?
Justamente diste en el tema perfecto, porque la verdad, la coreografía, porque también hay muchos movimientos con el texto, entonces hay tanta metralleta, como tú decís, de ping-pong, como decimos en el teatro, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, que requiere bastante ensayo, y además la técnica, porque efectivamente suenan los mensajes, suenan las llamadas de teléfono, claro sí, suena lo on-off, entonces obviamente es otro protagonista.
Claro.
Más, todas las llamadas por teléfono, todos los mensajes, todos los sonidos, y está llena. Entonces, claramente también la gente de la técnica funciona muy bien, porque al equivocarse y que no suene un mensaje o que no suene una llamada, seremos muy buenos actores, todos improvisaremos, pero no sé si podemos improvisar 38.000 sonidos que hay dentro de la obra.
No, esa parte, claro, corre por cuenta de la técnica, ¿no? Y de los técnicos, y no puede fallar. Ah, me imagino que ahí hay obviamente un cierto nervio también durante la obra,
sí.
Pensando en que...
Uno va a dar el pie, claro. Y uno espera que...
No va a pasar.
Así que toda la gente se quede tranquila, pero claro, justamente quería como tocarlo como otro personaje más, otro protagonista más en la técnica.
Una de las cosas interesantes que tiene esta obra es que es, claro, es un juego, es una comedia, pero te hace reflexionar sobre hartas cosas, finalmente bien fundamentales en las relaciones de pareja y en la amistad.
Sí, sobre todo en la amistad. Más que también las parejas, en realidad, reflexionamos acerca de las parejas y de la... Es que, bueno, mi personaje va más centrado con el tema de uno de los amigos del grupo. Pero sí, efectivamente, ese es el tema. O sea, nos reímos mucho en un momento de la obra, pero ya los últimos 20 minutos... no quiero ponerlo tragedia para que la gente no se asuste y diga no van a ver un drama, sino sigue habiendo humor... Pero efectivamente está esta reflexión frente a estos malos entendidos, hasta de repente quizás omisiones a veces, porque de repente no es mentira, de repente es una omisión de la pareja que no dijo algo, como doy un ejemplo, me voy a operar pero mi pareja no sabía. Bueno, doy un ejemplo que quizás le ha pasado mucho y te enteré por el mensaje.
Claro.
Pero no es de mala persona, ¿cachai? Entonces como esa confianza que de repente deberíamos tener, que de repente omitimos cosas por cariño finalmente, pero no metemos en un cacho.
¿A quién no le ha pasado?
Ay, sí, sí. Yo soy el primero que levanta
la mano. Sí, pero ahí vas a ir a... Mira, qué bueno enterarse.
Sí, vos.
Qué
bueno. ¿No me enterarse. Dijiste, no?
No, ah, podría haber contado un poquito. Y uno lo dice, bueno, por varias razones. Una de ellas es para evitarse la discusión de manera anticipada.
Un hombre que sabe.
Llevo harto tiempo casado, así que sí. Por esas cosas he pasado más de alguna vez. Pero no es con maldad, sino no hay maldad eso, es simplemente un poquito de cobardía probablemente.
Sí. Voto por eso, sí. un poco de falta de cojones, como dicen.
Bueno, hay actores y actrices, ¿no es cierto?, de más o menos de una generación ampliada, podríamos decir, con ciertas diferencias de edad. Y yo me imagino que con muchas experiencias personales muy distintas, ¿cómo ha sido y cómo fue el trabajo de construcción de personajes y de relaciones en esta obra? Porque, claro, son finalmente algunos, o sea, sobre todo al principio, ¿no es cierto?, pequeños matices los que los diferencian, y después ya se va ahondando en las características de cada uno de ellos.
Claro, o sea, en principio
como que van apareciendo, ¿no es cierto?
Es como una clásica estructura aristotélica, como dicen en el teatro o en el cine, que en el fondo es primero la presentación, que es súper también ping-pong, o sea, vamos cachando quién es el divertido, quién es el más apagado, quién es el mayor también, porque efectivamente este es un grupo de amigos que no son de curso, sino son como de barrio, es un poco lo que nos explicaba el director. Que también es muy agradable trabajar con un director como Franco, que tiene la película clarísimo, que además Franco es el asistente de Francella, y además él en Argentina hizo todos los personajes hombres, entonces lo sabía al dedillo cada una de las cosas. Entonces era muy bonito, porque también uno le decía, no, si yo también vi la película. ¿Cuál pediste? Sí, la española. No, pero ve la italiana, porque finalmente Francella adaptó la italiana, porque obviamente los argentinos, quienes son su gran mayoría de migrantes italianos. Entonces hay muchas cosas de esto del italiano que de repente, por lo menos mi personaje, que es lo que te explica también el que es más caliente, más picado. No, caliente, no me quiere explicar más. Picado. Es un hombre picado. Entonces entra en el juego desde picado, aunque tenga la embarrada, pero entra de picado. Y bueno, obviamente la relación con todos los compañeros, tuve la suerte de haber trabajado con todos en distintas cosas, desde teleseries a teatro. Conocí por primera vez a la Petu Fosalva, que la encuentro y le mando un cariño porque es tremenda compañera y fue muy generosa. Y gracias a ellos también fuimos armando este grupito como de amigos. Por suerte, ellos se conocían todos de memoria, solamente a mí me faltaba conocer a la Petu. Entonces, efectivamente, se transformó como en un curso de tercero medio. Donde no, porque efectivamente vemos esa relación de donde todos se echan la talla, donde se tiran el doble sentido para el uno o para el otro, y se va desarrollando muy bien, muy vertiginosamente también, porque efectivamente dura una horita y media, pero pasa muy rápido por este que digo que es muy entretenido estar con los siete personajes en escena. Y estamos todos pa, 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 pim, pum, pim, va muy rápido, obviamente, hasta que empiezan a quedar algunas detallito, algunas escenas o unidades que le decimos nosotros específicas.
Claro, y que necesitan obviamente también
un poquito más de desarrollo.
Un más desarrollo y sus silencios, ¿no es cierto? Sí, que son tan importantes, esas pausas que son tan importantes en la comedia. Estamos conversando con el actor Julio Jung a propósito de la presentación de Perfectos Desconocidos. Una obra que además fue muy exitosa el año pasado y que llega al Gran Arena Monticello. Esto va a ser el domingo 26 de junio a las 21 horas. Las entradas se pueden comprar a través de TopTicket.cl. Hay elementos, porque claro, es una comedia de alcance universal, tal como decíamos al principio, ha tenido versiones en distintos países del mundo y uno se imagina que ha tenido éxito también en todos esos países.
Que yo sepa, sí.
Claro. Y hay elementos de nuestra idiosincrasia que se incorpora o no es necesario chilenizar una obra de este tipo.
O sea, chilenizarlo en el sentido de qué, de palabras específicas, modismos específicos, pero todos los temas que tocamos son súper universales, como tú decís, ¿cachai? O desde la infidelidad, o de una, no sé, desde la tontera más tonta, por ejemplo, vale la redundancia, como a alguien le llega un mensaje al grupo de los hombres, pero a uno no le llega porque lo sacamos del equipo de fútbol. A los que juegan fútbol de repente se van a identificar, y él no le llegó, hicimos otro grupo, ¿cachai? Como... No, todos los temas son universales. Lo único que tuvimos que adaptar es como a la idiosincrasia de hablar de pichanga en vez del partido de fútbol y algunos garabatillos que salen de repente y el modismo principalmente, pero no es, los temas son sumamente universales.
Ahora, tú dices dura una hora y media, obviamente que al tener este ritmo, yo me imagino que desde el punto de vista actoral es súper exigente, ¿no? ¿Cómo lo trabajas tú personalmente y cómo fue la preparación para este personaje y para estos diálogos vertiginosos?
La preparación, claro, efectivamente, yo creo que principalmente es estar la atención, estar atento, porque también es tan rápida la obra. Y que de repente también uno tiene como actor, porque finalmente uno como actor no es robot, ¿cachai? No, como tú bien sabes, toda función es distinta una con la otra. Claro. Entonces, si de repente yo me caigo, porque también estamos comiendo, estamos tomando, entonces si de repente yo me quedo pegado en una copa o un vaso, se me fue el texto y ya me lo comieron.
Claro.
No es que no se entienda ojo la obra, pero hay un texto que ya, entonces uno tiene que estar, sobre todo...
Que está súper concentrado. Claro.
Sobre todo con la atención, máxima concentración.
¿Y no te pasa como actor que de repente que se te... O sea, a uno le pasa en la vida, y en cualquier pega, sobre todo cuando se convierte un poco en rutina y uno va desarrollando el oficio, ¿no es cierto? Y sabe más o menos cómo salir de los problemas... Que realmente a uno lo pillan paviando.
Pero
eso no pasa como pasa en escena,
veces,
¿no?
Sí. Muchas veces. Pero lo lindo del teatro es no dar acuso del error, porque la gente incluso muchas veces, hoy les comento a gente que fue a verlo, oye, me equivoqué aquí y allá. No me di ni cuenta. Y eso es lo lindo del teatro. Pero sí, pero por suerte tengo otros seis compañeros que son los que te abren un poquito más los ojos y te empiezan a guiar, como estás medio perdido por donde vais. No quiero decir que nos equivocamos a cada rato, pero sucede. Claro. Y no se van a dar cuenta tampoco.
¿Qué es lo que te gusta más hacer como actor? ¿Dónde te sientes más pleno? ¿En la comedia? ¿En el drama?
Súper buena pregunta, Polo, porque, o sea, tengo dos padres que vienen del teatro, mi padre que es Julio Jung y mi María Elena Dochel, y lo he visto hacer de todos los dos.
De todos, sí, pues.
y lo que he aprendido en mi corta carrera es que yo,
y de todo y de manera notable, ambos.
Sí, amplio registro, que lo hacen muy bien.
Un registro increíble, exacto.
Y justamente eso también me gusta, como que en un acto pueda tener, lograr ese registro, pero al mismo tiempo creo yo que si yo puedo ejercer lo que estudié, lo que amo y me apasiona, me da lo mismo, voy a ser feliz siempre. Claramente, el teatro tiene este vértigo más rico de estar en el en vivo, esta cosa de que, como te digo, en una función quizá en este chiste la gente se ríe hoy día, pero mañana no se ríen, entonces está esta cosa que te pasa por dentro, porque como uno no es robot, entonces te van pasando cosas. O cuando tú llegas de un estado quizás a la función, le dices el texto a tu compañero y tu compañero te lo va a recibir como tú se lo diste, ¿cachai? Entonces, a lo mejor no es de la misma intención como lo hiciste el día anterior. Y eso es lo lindo del teatro, porque cada vez que uno hace una película o una teleserie, cada vez que tú pongas play, va a ser en el mismo tono, con la misma intención. Esa es como la única diferencia que podría decir, que es lo que más me gusta, si es el teatro, por la cosa en vivo y el feedback con el público directo.
Pero todo eso, elementos.
Actuar.
Ya, donde haya pega, ahí considérenme.
Así es.
una cosa que es muy bonita es cómo en una obra, se da también en las películas, incluso yo creo que en las teleseries, cómo se potencian los actores entre sí, actores, actrices, por supuesto, los considerados ambos, cómo se potencian y cómo en la suma son más que los dos por separado, digamos. Y acá yo me imagino que con 8 más el público se da de una manera incluso mayor.
Sí, por supuesto, hay una dinámica, yo siempre digo que hay una energía, obviamente. Hacer quizás un monólogo, bueno, yo de repente hago stand-up comedy y claro, la energía de uno obviamente no es la misma energía de 7. Sí captas mucho más público también, ¿cachai? Y los compañeros también son tan virtuosos, porque admiro a cada uno de los compañeros que están, entonces claramente la energía está muy rica de la obra. O sea, nosotros decimos quizás una cosa que puede sonar ciútica, pero sucede o pasa dentro de la obra. Tú vas viendo a la gente también que cada cosa, cada vez que suena un sonido de un teléfono o alguna cosa, porque también la gente ha visto la película, la gente reacciona con cada lo va a llamar, aquí va a quedar la y me encantó. O sea, la temporada que tuvimos ahora, la última, Le Morí para el Carauco, fue increíble.
Domingo 26 de junio, 21 horas, Gran Arena Monticello, Perfectos Desconocidos. Julio Jung, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Aire Fresco. Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con Matías Rivas, Arturo Fontaine y Sofía García Huidobro, Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Mañana a las 7:30, 19:30 horas, un especial de Paul McCartney, y a las 20 horas, esto es con Bárbara Espejo, por supuesto, y a las 20 horas, Santiago Ramírez nos presenta Duna Jazz. Y nosotros nos juntamos el día lunes, hay programa el lunes, por supuesto, toda la programación normal de Radio Duna. Este lunes, que para muchos es día sándwich, que lo pasen muy bien, y nos vemos. Chao, chao.